Cuando salió lo del secreto, fue una vergüenza que me hablaron 3,000 alumnos que tuve en 20 años. Doctor, lo que usted dice es cierto, porque ya lo vi en la película del secreto. Ah, hijo de tu madre, ahora que lo ves en la película del secreto, sí es cierto. Cuando tengo 20 años diciéndole lo mismo, pero claro, no soy famoso, no tengo una película, no, y ahora sí es cierto. Ah, porque me dijeron, sí es cierto la PNL, ahí está, ahí está. Si tienes pensamientos, sí. Ellos le llaman la ley de atracción, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Esto ha sido históricamente probado, no a nivel energético, que no dudo, pero si una persona está pensando en que lo van a robar o lo van a asaltar, inconscientemente hace conductas de alto riesgo para que lo roben o lo asalten. A ver, no sé si estoy claro. Es decir, se va por los caminos más solos, que porque no le gustan las multitudes. Sí. Se estaciona lejos de donde hay gente, que porque no le gusta que le vayan a rayar su carro. Y busca amistades, reuniones, amigos de alto riesgo. No es en un sentido estricto que lo atraigas, aunque sí lo es, sino que de manera inconsciente haces conductas para que te pase. El estudio que hicieron, que fue mucho antes de la ley de atracción y el secreto, fue 10,000 mujeres estudiadas, no niñas, 10,000, que habían sufrido un ataque, una violación o un intento de ataque y todo esto. Y se hace el estudio de lo más objetivamente posible y se observan ellas a sí mismas usando ropa llamativa o escotada o minifaldas. No es que esté mal. Lo que está mal es que se las ponían para pasar el sábado a las 3 de la tarde frente a los albañiles. Eso es lo que está mal. No sé si soy claro. O iban a reuniones, tenían amistades de alto riesgo, porque estás teniendo un letrero que dice, quiero que me ataquen. ¿Con quién? Pues júntate con fulano y perengano, que son de lo peor. Y con eso se juntaba. Claro que en la película le llaman ley de atracción, pues sí, pero no es mágico, esto se viene hablando desde hace años. Napoleón Hill lo hablaba mucho antes de ellos, se llamaba Piense y hágase rico. Todo esto lo hablaba Napoleón Hill hace muchos años diciendo, yo estudié, no me acuerdo la cantidad, pero eran como 10,000 ricos. Entrevistó a Rockefeller, entrevistó a Donald Trump y todos estos. Y por órdenes de un maestro que le dijo, te voy a decir cómo lograr riqueza, pero por favor entrevístate a estos. Las personas que tenían millones, cuando les preguntaban, háblame de una experiencia negativa en tu vida, les costaba un trabajo. Y si se podían acordar de una experiencia negativa, la veían en blanco y negro y medio borrosa. Las personas perdedoras le preguntaban, piensa en una experiencia negativa, ¡ay, rápido! ¡Pum, pum, pum! Esta. La veían brillante, clara, con luz, increíble. Las personas que no tenían éxito, les preguntabas, piensa en una experiencia exitosa en tu vida, y las veían borrosas, difíciles, en blanco y negro. Claro que en ese entonces no existía programación neurolingüística y decían, lo único que entendemos es que las personas que tienen éxito tienen una enorme facilidad para conectarse con pensamientos que han tenido de éxito y una enorme dificultad para recordar experiencias negativas en su vida. Y hasta ahí llegó Napoleón Hill, que es espectacular. Es esto, pensamientos de abundancia, emociones ¿qué? Ya no es depresión, angustia, son cosas agradables, gracias Dios, si eres cristiano, católico, o gracias vida, o lo que tú quieras, qué bien. Eso hace que tus estrategias mentales sea acercarte a personas que también tienen pensamientos de prosperidad, tu resultado, tus conductas van a ser productivas y tus resultados van a ser de abundancia, que confirman que hay abundancia en tu vida. Exactamente al revés. ¿Cómo la ven? ¿A cuál grupo quieren pertenecer? Pues sí. Y de esos 60,000 pensamientos que tienes al día, ¿cuántos programas disparas de carencia y cuántos de abundancia? Entonces, los programas nacen de tu mente De hecho, se le llama el poder de la intención. La intención de un pensamiento, la orientación de un pensamiento, es lo que se llama el poder de la intención. Entonces, los programas que hoy instales en tu mente determinan tu futuro económico, tu futuro social, tu futuro profesional, tu futuro. Aquí lo estamos poniendo para el ejemplo en económico. ¿Qué programas quieres instalar el día de hoy en tu mente sabiendo que van a ser consecuencias en tu vida en los siguientes días? Dijimos que la clave son ¿qué? Tus emociones. ¿Y cómo controlo mis sentimientos y mis emociones? La clave es controlar tus emociones, pero ¿cómo controlo mis sentimientos que generan mis emociones? Y volvemos al principio, con tus pensamientos. Esta es la clave al final. Estos pensamientos generan sentimientos. Ya es todo. Es más, si salen de aquí con ese entendimiento, ya. Es así de sencillo. Pensamientos, sentimientos. ¿Cómo puedes evitar tener un pensamiento negativo? Son las 8, quedó tu esposo de llegar por ti, no ha llegado. Son las 9, no ha llegado. El pensamiento es, ¿con quién andará el maldito? Y empiezas a imaginar cosas. Seguramente anda con aquella que me cae regorda. Y que ya le dije que no quería andar, anduviera con esa secretaria, pero seguramente la fue a llevar. Maldita sea. Le voy a llamar. Claro, apagó el celular porque anda con ella. Qué casualidad que no entra la llamada. Yo sé que esto también les puede parecer muy extraño, pero para que me entiendan el ejemplo. ¿Ok? Esos pensamientos, ¿qué sentimientos me van a generar? Enojo. Deja que llegue el maldito, ta, 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 ta. ¿Ok? Y ya generamos los programas, ya se activaron la historia. Bien me lo decía mi madre, no te cases con ese rufián. Y activas todos los programas de tu mamá, tu abuelita, tu tía Chonita y todo esto, ¿me explico? 2 horas después, llega todo golpeado. Llega todo, lo asaltaron, le bajaron el celular, le bajaron el carro, le pusieron una guamisa. ¿Y ahora cuáles son tus pensamientos? Pobrecito, menos más que partida de hocico le dieron. Ay. ¿Y por qué no me hablaste? Pues porque me quitaron el celular también, me dieron con él. Pero el entrenamiento fue a estar pensando solo eso. ¿Qué hacer en esos momentos cuando se me está disparando ese pensamiento, esos sentimientos? ¿Cómo puedo controlarlos? ¿Qué te produce una imagen que digas, wow? Cada vez que pienso en eso, me siento bien, me lleno de amor, me lleno de paz. Por ejemplo, una imagen de tu hijo, el nacimiento del bebé, la última cosa que pasó que te divirtió mucho de tu hijo o de tu hija, lo que sea, el último momento así. Ah. Sí, se llama en programación neurolingüística switch. Ah, ¿verdad? Claro, bueno, pero agarra la onda, que muchos de aquí no conocen todavía esto, déjame ir despacio. Se llama switch, pero déjame explicarlo. Piensa, por ejemplo, mi hijo Iker es muy, 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 muy ocurrente, pero muy ocurrente y tiene unas ocurrencias y unas formas de contestar y unas cosas que dices, no inventes, ¿cómo puedes decir esas cosas como si fueras adulto? Y nos ha hecho cuántas, cientos. Agarras dos, tres de esas. ¡Ay, qué bárbaro! Y ya estoy conectado con algo agradable. No sé si me explico. Switchar es la clave. Ahorita te explico cómo. Pero es decidir qué pensamientos quiero tener. ¿Cómo voy a? Y además, de una vez, ten tus 3 o 4 que te vas a agarrar de ellos. Escoge 3 o 4 que vas a escoger y ya los ya tenlos listos. Uno que digas, ay, es que cada vez que me acuerdo de ese momento con mi hijo, con mi esposa, con X, ay, puede ser de trabajo también, puede ser, me dieron un premio, me gané un algo que también me hizo sentir, wow. Pensar en, yo ya tengo el pensamiento con el cual voy a hacer el cambio inmediatamente. ¿Perdón? Sí, haces el switch. De hecho, se llama así la técnica, switch. Pero lo haces en 2 segundos. Está llegando la emoción, lo sientes, ¡ay! El que quiero. Yo les digo al principio, miren, cuando yo conocí estas técnicas, y una de las cosas que me dicen es, aléjate de la gente que no piensa así un tiempecito. Pero es mi marido, bueno, no, no tienes que, sí, no tienes que, es que la mujer me dice, es que le cuento mis planes y se burla y no me apoya. ¿Y para qué los cuentas? ¿Quién es edad? Es que quiero que me apoye, ¿y por qué? El problema que tienes es que al contarlos, recibes crítica, pues no se los cuentes. No te divorcies ni nada, pero esta parte, pues no te la cuento. ¿Para qué? No tiene caso. Sé que me vas a golpear, sé que me vas a decir que no, pues no, siempre te haces tus cosas, no te va a funcionar, no sirves para nada. Pues, ¿para qué se lo cuentas? De otras cosas, compártelas, todo, pero eso mejor me lo callo. ¿Para qué? Para que no me pase eso. Pero pasa un fenómeno, que es lo interesante. Al ver el cambio que estás teniendo, casi siempre pasa lo siguiente. Yo lo viví con mi familia. Imagínate que cuando a mi mamá le decían, hace muchos años, hace como 25 años, 30, cuando empecé esto, le decían, híjole, ya a sus amigas, ¿ya tomaste un curso con tu hijo? Qué bien los cursos que da. Mi mamá decía, ah, ¿qué me cuentas a mí que esa es su historia? Yo sé quién es este. Nah, ¿quién es que me va a contar este? Yo, o sea, por favor, soy su madre. Yo sé de qué pie cojea. Y obvio, nunca fue. Y empezaban a decirle. Y se da ese proceso de, ¿será? Ay, ¿será? Ah, chis, pues ya me llegaron muchos rumores de que hay un cambio. Ah, pero este rufián, yo lo conozco, es de lo peor. Yo sé quién es, o sea, ¿será? Hasta que llega un momento, y esto le va a pasar al marido, le va a pasar a la esposa, le va a pasar a la suegra, le va a pasar a los primos, que es lo que decía John, si sucede la magia, te ven tan diferente que dicen, ¿qué estás haciendo? Ah, esto. Y entonces ya entran a la misma jugada, pero por demostración de que lo que estás teniendo son resultados de éxito. Mi mamá empezó a ir a los cursos, típico, se volvió fanática de la PNL. Y cada vez que venía John y había las certificaciones, no se la perdía. Caminó en las brasas, yo creo que unas 10 veces. Era la primera, yo voy primero, yo voy. Mi mamá era la anti todo lo que yo era, anticrítica, acérrima, todo esto. Gente que dices, no puede ser. ¿Sí? Tu marido, tu suegra, tu suegro, por demostración, tus hermanos. Empiezan a ver, y al principio, ay, sí, ya andas con tus loqueras esas de pensamiento positivo y switch. Pero a la hora que empiezan a ver los resultados, dicen, bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque sí, jala. Ah, ¿verdad? Mira, pum. Por una demostración directa, lo que llamamos un modelado directo, pasa ese fenómeno de las personas que dices, nunca creí que estas personas pudieran acercarse y mostrarme su apoyo, sus ganas, su interés, etcétera. Sí, sí sucede. ¿Cuál es la razón específica? De alguna manera, consciente o inconsciente, encontraste cómo funcionar en ese nivel. Hay gente que en ciertos niveles funciona. Lo interesante, y no hay una explicación para ello, no hay una persona que funcione en todos los niveles de su vida con excelencia. Por ejemplo, Einstein era excelente en la física, era excelente en los modelos. ¡Ah! Pero era pésimo en su relación de pareja, pésimo como papá. Y lo curioso es, ¿por qué si estás mostrando excelencia en una área de tu vida, no en otra? ¿Quién sabe? Yo les digo, yo creo que hemos llegado a esa conclusión, Elsa y yo. Sería muy aburrido ser perfecto. Si así, a veces es aburrido para Elsa. Entonces imagínate, que todo haces bien, que todo funciona, que tal, pues. Imagínate un ser humano que maneja la excelencia en todas las áreas de su vida, no tiene un área de oportunidad para mejorar. Entonces la sabiduría del cerebro dice, no, pues serías una persona totalmente aburrida, todo lo harías bien y perfecto en todas las áreas de tu vida, ¿qué área tienes o qué prueba para mejorar? No hay. Yo creo que por eso es la razón de que no te van a dar todas las áreas de tu vida. Entonces hay que eliminar las ideas tóxicas que generan esto que se llaman los límites mentales. ¿Ok? ¿Y por qué le llamo ideas tóxicas? Porque cuando estas ideas se generan en el hipocampo, en el sistema límbico, generan químicos tóxicos, venenos tóxicos, que van a llegar a las células. Y ahí sí se van a generar los problemas genéticos. Entonces, cuidado con la tristeza porque es adictiva, como las drogas. ¿Cómo que es adictiva? Miren, cuando una persona tiene pensamientos de tristeza repetitivos y su sistema límbico está generando químicos, estos químicos por sangre llegan a las células. Las células tienen unos receptores en la parte exterior de la membrana y como están recibiendo ciertos químicos, dejan de tener receptores para otras cosas y solamente mantienen los receptores de los químicos negativos. Para que me entiendan, quitan los receptores de vitaminas, minerales, proteínas y solamente dejan los receptores de químicos nefastos. Con el tiempo, la célula se hace adicta y necesita su dosis de químicos venenosos, que con el tiempo, al estar entrando a través de la membrana a la célula, van a afectar el núcleo de la célula, específicamente el gen, y entonces se va a disparar la enfermedad genética. Y sí, su diabetes fue un factor genético, ¿sí? Pero ¿por qué se disparó? Porque 10 personas que son hijos de diabéticos no les dio diabetes, y a esa persona que es hijo de diabéticos sí le dio. ¿Por qué es genético? Sí, porque a base de químicos adictivos, como la tristeza, generó esa lesión, ahora sí, dentro de la célula. Cuidado con la depresión. Es un vicio estar en la depresión, como el cigarrillo. Es una adicción también. Y cuidado con la negatividad, porque se convierte en un programa, en un hábito. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de lo que les estoy diciendo. Se disparan programas negativos. Ahora sí vamos entonces a explicar esto de la PNL para lo que vamos a hacer. La PNL es el arte y la ciencia de la excelencia. ¿Por qué llamamos arte? Porque a pesar de que es una ciencia y funciona, permite que cada quien le ponga su estilo. Ahorita les voy a pasar la técnica y cada quien échele su estilazo, sean artistas. Permite que cada quien le ponga su propio estilo. También se le llama a la PNL el software del cerebro. ¿Por qué? Porque nos dice cómo es que funciona como en los programas que van a estar en el cerebro. Y nos permite saber cuál es la diferencia que hace la diferencia entre una personalidad de poder y una personalidad común. Creo que ya tienen elementos para empezar a descubrir ahorita cuál es ese problema. Y les vamos a dar entonces el método simplificado para crear una personalidad de poder. Al final, me gusta darles pasos. ¿Listos? Y vamos a hacer al final una técnica donde ustedes van a ser los artistas de estos pasos para poder hacer los cambios. Esto es muy sencillo. Lo primero es la visualización. Imagínate a ti mismo teniendo una personalidad de poder. Ahí está en la Biblia asuntos de estos. La visualización tiene un poder impresionante porque el cerebro no sabe si es real o es mentira. Les pongo un ejemplo. Visualicen. Vean un vaso y visualicen que le ponen limón. Hagan esa imagen. Agréguenle un poco de chamoy y hagan un batido de chamoy con limón imaginando el vasito. Ahora, en forma imaginaria, pruébenlo. Imaginen que lo prueban y siente en tu boca el sabor del limón con el chamoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué una imagen puede generar fisiología? Como es El cerebro no sabe que te lo estás imaginando, cree que es real, y el cerebro le dice a las glándulas salivales, échale saliva, que ahí viene el chamoy, pero no venía. Algunos hombres me han platicado, imaginan una mujer desnuda y ¿qué creen que les pasa? ¿Qué creen que les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué una imagen genera cosas físicas? Los monjes lamas, que hacen una demostración impresionante de esto, se ponen a meditar y se imaginan que van en la playa corriendo, haciendo ejercicio. Están sentados y empiezan a sudar y empiezan a sentir mucho calor y la temperatura corporal se eleva y entonces tienen unas toallas ahí en la nieve, se las echan encima y secan las toallas. Empieza la evaporación y secan las toallas. Eso está, lo han pasado en National Geographic, lo han pasado en Discovery Channel, está muy visto. ¿Por qué lo hacen? Porque están visualizando algo que está afectando el físico. ¿Ok? Entonces, si te imaginas teniendo la personalidad que quieres, ¿qué crees que va a pasar? Pero además va a haber cambios físicos. El ejercicio que les vamos a poner al rato, y lo aclaro porque les voy a decir, visualiza algo. ¿Y para qué me imagino algo que no es cierto? Bueno, no entendiste nada del curso, ¿verdad? Les voy a decir al rato, ojo, van a visualizar esto. Y esto es muy poderoso. Está probado, si quieren pueden verlo en internet, es un estudio real. Toros de Chicago, donde jugaba Michael Jordan, Scottie Pippen. A la mitad del equipo los ponen a tirar de la media luna, tiros de castigo se llama, pero en forma imaginaria. Entonces, de los 10 que son el equipo, 5 cierran sus ojos y se imaginan que están encestando. Perfecto. A la otra mitad sí los ponen de verdad a hacer tiros. Y durante un mes, la mitad del equipo hacía sus sesiones de práctica con la imaginación. Pero no lo hacían. Y la otra mitad sí lo hacía de verdad. Pasó un mes y evalúan quién finalmente tenía más efectividad de encestes. Y entonces ahora sí los ponen a todos a tirar una cantidad de tiros para verificar cuál de los dos grupos lo hacía mejor. ¿Cuál creen que lo hizo mejor? El que lo imaginó. Pero previo ya habían tirado. Entonces, si tú ya antes, en tu pasado, corrías y hacías ejercicio y sí lo hiciste, tienes muy, muy alta probabilidad. Pero si yo nunca he tirado en canasta, ni de veras ni de mentiras, pues por más que me imagine no va a pasar nada porque no estoy activando una situación. Sí, pero ellos ya sabían. Los chicos japoneses que son espectaculares para tocar piano, los ponen a tocar y les enseñan y ya saben. Previo al concurso, los ponen a practicar solamente con la imaginación. Pon tus manos y haz pequeños micromovimientos de los dedos, pero tócate toda la sinfonía solo con la mente. Y están tocando con la mente un día completo. Ya no practican de verdad. Y ahí están los resultados. Pero claro, si yo nunca he tocado piano, por más que me imagine que estoy tocando la ópera de Mozart, a la hora que me tocas el piano, pues no tengo el archivo. Sí, así es. Tú ya tienes momentos donde has tenido personalidad de poder, donde te ha ido bien. Si no, no estarías aquí, ya te hubieras muerto. Si toda tu vida fuera mal, ya te hubieras muerto. Entonces, cuando les digo, imagínate que tienes una personalidad de poder, es porque ya lo has vivido, es como que ya viviste experiencia, solamente estás haciendo lo que ya tienes. Pero el efecto es demoledormente eficiente. Vamos a hacer una técnica donde les voy a decir, imagínense una fruta en la mano derecha, pásenla a la mano izquierda. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una mandarina. Pongan sus dos manos así y en una imagínense que tienen una mandarina. Sientan el peso de la mandarina en cualquier mano. Y van a ver que pueden sentir una diferencia en sus manos. Y ahora pásenlo a la otra mano. Y ahora sientan el peso en la otra mano. Y luego cambien, jueguen a cambiarla de mano y noten cómo verdaderamente se siente en las manos una referencia de peso, de textura, de tamaño y de forma. ¿Por qué? Pues porque ya agarraste mandarinas. Si te dijera, toca un marciano, dices, pues no sé qué se siente tocar un marciano, por lo tanto no puedo hacer ese ejercicio. ¿Pudieron darse cuenta de esto? Esta técnica de la mandarina es un principio de fotolectura, donde si después de sentirla, colocas la mandarina en esta parte de aquí, donde sería la tonsura, donde se hacían los sacerdotes aquí, el hoyito este, o donde el papa se pone esto, o los judíos se ponen la cosita esta, lees el doble de velocidad. Lees al doble de velocidad. Y comprendas, a ver, para que me entiendan, porque si no creo que estoy diciendo cosas. Háganlo de la mandarina, pásenla de un lado a otro, jueguenla un poquito, y ahora, en forma imaginaria, tómenla y colóquenla en esta parte donde se ponía la tonsura. ¿Ok? Ahora quiten su mano y noten la sensación de la mandarina en su cabeza. ¿La pueden notar? Ahora, imaginen que está pegada, no tienes que estar haciendo equilibrio. ¿La sientes? En ese momento lo que sucede es que el área de lectura está en el lóbulo occipital y estás activando la percepción de tu lóbulo occipital, por eso lees al doble. Entonces un niño va a leer con la sensación de la mandarina y lees el doble y comprendes el doble. Ahora, no tienes que estar así, no me muevo porque se me cae la mandarina. No, puedes hacer esto y esto y la mandarina no se cae, está como pegada. Al final, ¿la sienten? Ahora, al final, quítala. Ahora suban su mano, quiten la mandarina y noten cómo la sensación se quita. ¿Pudieron sentirlo? Entonces, cuando llegábamos a tomar nuestros primeros cursos de fotoreading para ser instructor de fotoreading y nos decía el instructor Paul Chili, pónganse la mandarina, decíamos, ¿qué jalada de pelos es esto? ¡Qué alucinada! Pero luego nos dijo, fíjense cómo en el pasado a los niños burritos les ponían un gorro, el gorro de burro, como si fuera de brujito, de bruja. No era para castigarlo, era para que tuviera la sensación en el lóbulo occipital, en la parte superior, que eso hacía que dejara de ser burrito. Por antonomasia, o sea, por deformación, se convirtió en un símbolo de tontera. Por eso los judíos que van a orar la Torah, que es un momento importantísimo, toman su chunchicho ese, su solideo se llama, y se lo ponen ahí. El Papa, los obispos, cuando van al Evangelio, primero les ponen esta cosa y luego hacen la lectura. O sea, es muy profundo, no es, créanme, no es este. Los chinos le llaman el gorro de la sabiduría y se lo ponen aquí, un gorrito chiquito, se ponen aquí. Nada más que si me dicen, te pones una mandarina y lees al doble, dices, ¡ah! Pero no, hay toda una fundamentación histórica detrás. Vamos a hacer un ejercicio al rato donde les voy a decir, imagínense algo. Y no digan, estoy aquí como menso haciendo, hombre, esto es muy profundo. ¿Sí? La visualización es muy importante. Lo comento porque luego les digo, ¿listos? Vamos a ponernos una segunda piel, vamos a imaginar y toca tu cuerpo. Y dicen, ¿para qué hago todo eso? Porque es visualización y eso es muy poderoso. ¿Cómo te ves a ti mismo? En la oficina, en la casa, con los demás. Esto lo vamos a hacer al rato. Les voy a pedir que se imaginen actuando con lo que les voy a pedir, en la oficina, en la casa, con los demás. Que notes tu porte brillante, la luz que emana de ti, que estás caminando con gracia y excelencia, que hagas todo este entrenamiento mental. Y pues que veas cómo estás mirando, escuches, sientas. Recuerden esto, los estudios de PNL nos dicen que en el nivel inconsciente los triunfadores tienen una gran facilidad para ver, sentir y escuchar las experiencias positivas. Y una dificultad muy grande para recordar lo negativo, mientras que los perdedores lo hacen al revés. Los perdedores tienen una gran facilidad para recordar las experiencias del fracaso. y una gran dificultad para recordar lo positivo. Es decir, lo hacen exactamente a la inversa. Probado, ¿eh? Si te cuesta trabajo, por ejemplo, recordar una experiencia agradable, con brillo, con volumen, tocar las emociones, es un indicador que estás entrenado para lo malo. Y si te es muy fácil recordar lo malo, pues es un indicador a la inversa.